Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es domingo, son las 3 de la tarde. Estamos en el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara y estamos dando inicio a Lubina Joven Radio. Un domingo más, estamos llegando a la mitad del mes de octubre y estamos prácticamente a nada de bajar el telón del año e irnos al siguiente. Les cuento que en esta tarde vamos a tener dos cosas. Por un lado, en la primera parte del programa les presentaremos una entrevista con el escritor Eduardo Antonio Parra, quien en esta semana se hizo acreedor al Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por su novela Laberinto, publicada a finales del año 2019. Después, en la segunda parte del programa, mis compañeras conversarán sobre el otoño en la literatura. Y bien, pues ya lo sabe, este programa lo hacen los lubineses: María Ponce, Isabel Juárez, Marisol Gutiérrez, Ilse Castillo, Silvia Madero, Vanessa Cabuto, Luis Curiel y en el control operativo en cabina de transmisión, Gustavo García. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y les agradezco por estar ahí pendientes a la transmisión de este programa. Vamos a escuchar un poco de música y vamos con la entrevista que ya les comentaba. Bienvenidos.
Son sicarios, muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa.
México, 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 México.
Estoy con Eduardo Antonio Parra y con él vamos a platicar sobre una novela que se titula Laberinto, y bueno, pues me da mucho gusto platicar con él. Hola, Eduardo.
Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, en la FIL, vueltos locos.
Es clásico. Oye, yo hace, no sé, 5 o 6 años, acudí a una presentación de una antología de cuentos
creo que tú eras antologador y todos ellos eran escritores de, no sé si del norte o específicamente de Monterrey. Y recuerdo mucho que alguien le preguntaba a los ponentes, ¿por qué no hablan de la violencia que en ese entonces solamente estaba en el norte? Y alguien decía, bueno, sí, pero es que todavía no está tan presente, ¿no? Hace seguramente 6 años, una cosa así. Sí. Y lo que hemos tenido ahora es que en todos los estados del país ya se empieza a hablar de la violencia porque es imposible, ¿no? Sí. Todos hemos ido, nos ha ido devorando poco a poco. Sí. Entonces, era justamente un lugar al que tenías que llegar, que hace 6 años quizá no pensabas y que ha tenido que pasar.
Sí, 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 por supuesto. Mira, yo creo que hace 6 años sí pasaba ya, pero estábamos tan inmersos y era tan nuevo, digamos, que necesitábamos algo de perspectiva. Desde que empezó todo esto, bueno, en el norte empezó mucho antes, ¿no? Desde principios del siglo, o desde finales del siglo pasado. Pero cuando se empezaba a hablar de la violencia del narco, yo decía, necesitamos un poco de perspectiva. Recuerden la novela de la Revolución. La novela de la Revolución, sí hubo 2 o 3 novelas que se publicaron durante los años de la Revolución, pero las que vinieron ya más fuertes fueron casi a finales de los años 20, a principios de los años 30, ya cuando los autores tenían la perspectiva completa. Yo creo que todavía no tenemos la perspectiva completa nosotros, pero sí tenemos una visión ya mucho más global de ciertos fenómenos de esta violencia desde que empezó, ¿no? Por ejemplo, en esta novela lo que yo trato es de la destrucción de un pueblo durante una sola noche, ¿no? Digamos que hay varios ejemplos en el norte, no sé si en otros lados del país, creo que también, pero en el norte, por ejemplo, Ciudad Mier, en Tamaulipas, hay este pequeño pueblo de Coahuila, donde llegaron también como una tromba y azotaron, que llegaron a matar a todos los del mismo apellido, cosas por el estilo. Entonces, desde que estas cosas pasaron, yo empecé a darles vueltas, yo decía, pues, se me hace que por ahí habría que hacer un registro narrativo, pues, abordarlo. A mí lo que más me interesa es, por ejemplo, las consecuencias de esa violencia en la gente común, ¿no? Entonces, le estuve dando vueltas, lo estuve pensando y todo eso, y bueno, ya finalmente salió esta novela, Laberinto, como con unos 10 años de distancia. Supongo que saldrán muchos más adelante, ¿no? Precisamente por esa perspectiva que estamos tomando.
Eduardo Antonio Parra nació en León, Guanajuato, en 1965. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Regiomontana. Por su obra se ha hecho merecedor de reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en el año 2000 por el libro Nadie los vio salir, otorgado por Radio Francia Internacional. En 2004 se hizo acreedor al Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández. Otros de los títulos que integran su obra son Los Límites de la Noche, Tierra de Nadie, Nostalgia de la Sombra y Juárez, el Rostro de Piedra.
Me parece que es un poco lo que hace la crónica, es decir, ok, dejemos a los narcos a un lado, sí, y vayamos por los verdaderos afectados, que es la gente, sí, que ha tenido que salir de sus casas, que ha perdido familia, que lo ha perdido todo, sí, muchas veces, ¿no? Ha tenido que pedir asilo político en otro país, y eso es lo más triste de, a mí me gustaría vivir en mi país y no lo puedo porque las condiciones no están, ¿no?
Sí. Sí, como dices, bueno, están, por ejemplo, los héroes o los antihéroes pueden ser los personajes principales, que son las cabezas del crimen organizado, los políticos, algo así, pero en realidad esas historias no las han contado mucho, ¿no? Desde El Padrino de Mario Puzo, todo este tipo de cosas. Digo, no digo que no tengan atractivo, pero yo creo que es mucho más difícil y mucho más importante explorar lo que vive la gente común. Lo que dices es esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esas personas que vivieron ese vendaval, digamos, que les cayó encima todo, de repente? Yo, por ejemplo, yo viví en Ciudad Juárez algunos años, hace mucho, pero pienso en la gente de Ciudad Juárez, que muchos tuvieron que emigrar al Paso, a irse a vivir al Paso, y de repente ibas a Ciudad Juárez y parecía una ciudad desierta, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿dónde está la gente? Pues se fueron todos los que pudieron, ¿no? Los que no pudieron aquí siguen, pero siguen expuestos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias ahí? La otra historia, pues nos la cuentan un poco los periódicos, y te digo, puede ser muy atractiva. A lo mejor escribir una novela sobre el Cártel de Sinaloa completo sería bastante interesante, pero sería ver el otro lado, sería ver el poder, ¿no? Y aquí la idea es ver las consecuencias que tiene el poder sobre la gente.
Su relato me jaloneaba la memoria, trayendo al presente lo que durante tanto tiempo yo había tratado de borrar. Desde mi segundo año en Monterrey, me negué a responder los correos electrónicos de los amigos y dejaba que el timbre del teléfono sonara hasta la desesperación sin contestarlo. Convencido de que un pueblo y sus habitantes se olvidan rápido sin el trato frecuente, pero si uno hace enmudecer los recuerdos, queda un vacío imposible de llenar, un vacío engañoso que escuece, un velo negro que solo aparece a guardar una señal para correrse y develar lo que no se ha movido, aquello que permanece intacto, idéntico, en ese sitio donde la voluntad no llega y por lo tanto no puede cambiarlo.
¿Cuál sería la piedra angular de esta novela? ¿Leíste algo? ¿Viste algo que sí. dijiste de aquí?
Mira, te voy a decir que yo creo que fue una crónica de Diego Enrique Osorno, que se llamó precisamente la Batalla de Ciudad Mier, que está en lo de la Guerra de los Zetas, algo así, ¿sí? Yo por supuesto supe cuando ocurrió, lo vi en los periódicos y todo eso, pero ya cuando Diego hace la crónica, digo, esto está mucho más detallada y me empezó a interesar. Obviamente me tuve que distanciar de ella también, ¿no? O sea, y porque esto es de lo que yo trataba de hacer era ficción. Entonces ya empecé a darle vuelta y a buscar a los personajes que iban a contar, que iban a protagonizar mi novela, pero fue el punto de quiebre, fue el punto del detonante, digamos. Me tardé, te digo, un rato, porque pues hubo que darle muchas vueltas y también para distanciarme realmente de la realidad sin distanciarme por completo, porque pues se supone que es una novela realista.
Ya decías en el hecho en el que está basado y al principio nos decías más o menos de qué hablaba, pero me gustaría que nos contaras un poco más acerca de los personajes que aparecen en la novela, en dónde están situados.
Mira, bueno, es un pueblo ficticio, que podría ser cualquiera de estos del norte, se llama El Edén, y los personajes son un maestro de escuela de secundaria, que al mismo tiempo era entrenador de fútbol, y el alumno más aplicado, el más inteligente y la estrella de fútbol, digamos de alguna manera. Cuando empieza a llegar los primeros síntomas de la violencia, el maestro es el que no aguanta y se va primero, y hasta que llegue esa noche de la destrucción de la ciudad, el protagonista es el muchacho, tiene en ese entonces 16 años, él y su novia y su hermano pequeño de 12 años, son los que andan sueltos, digamos, en el pueblo, en que es un laberinto porque es en la noche y apagan todas las luces, pero ellos, estos dos personajes, el maestro y el alumno, se encuentran casi 10 años después en Monterrey, los dos están exiliados, digamos, en Monterrey, y se encuentran por casualidad en una cantina. De hecho, el maestro lo ve entrar dos o tres veces distintas y no lo reconoce hasta que finalmente dice, claro, es él, y se sientan y reviven aquella noche y reviven aquellos tiempos entre los dos. Lo que yo creo que me llamó más la atención de ellos es que ya cuando se encuentran están completamente destruidos, o sea, ya esa violencia los destruyó y ahora llevan una vida completamente solitaria, insulsa, alcohólica, etcétera, y entonces desde ese punto de vista es desde el que están recordando aquella noche, digamos, fatal. Esa es la idea.
Y recordé. Cuando se acercaba la hora del enfrentamiento, de la batalla, nos aparecían mensajes y correos que nunca supimos quién enviaba, ni cómo era posible que nos llegaran a todos. Enseguida empezaban a trabajar los altavoces. Incluso desde horas atrás, alguien, tampoco se sabía quién o quiénes, colocaba mantas en la plaza, en las rejas de las escuelas, en la entrada del pueblo, con leyendas donde en medio de insultos y recuentos de afrentas se decían clarito que iba a haber balazos y muertos por la noche.
¿Será un poco que nosotros mismos en este México que hemos vivido desde hace ya unos buenos años estamos igual en una especie de laberinto en el que decimos, ah, por aquí va porque este candidato dice que sí, y que creen que siempre no, sí. Y luego sigue el otro y da lo mismo?
Sí, exacto, estamos en un laberinto de emociones, ¿no? Y sí es cierto, de repente viene la esperanza y tenemos la esperanza algunos meses y ya vemos que no va a pasar nada o que incluso va a empeorar y otra vez nos sumimos, ¿no? Y si ya llevamos por lo menos 3 sexenios o 4 o algo así con esto, ¿no? En cuestión de sexenios, pero también piénsalo desde el punto de vista de gobernadores y piénsalo desde el punto de vista de presidentes municipales, sí. Creo que eso sí, sí, digamos, nos está causando un revoltijo de emociones. Nos hace vivir permanentemente en la incertidumbre, ¿no? Como si estuviéramos dentro de un laberinto. No sabes para dónde ir, para dónde caminar, para dónde jalar. Eso es lo terrible, yo creo, ¿no? Que ya... Yo creo que la esperanza se va agotando poco a poco, ¿no? Va a llegar un momento en que va a desaparecer y ya nos va a dar igual, ¿no? Y eso es peligrosísimo, digo. Yo creo que ya a muchos nos da igual, o a mucha gente le da igual, y ya es bastante peligroso. Yo me acuerdo que se hablaba hace 10 años de que no hay que, banalizar ni normalizar la violencia, ¿no? Le dices, si nos acostumbramos a esto, va a ser peor. Ya nos acostumbramos, yo creo. O sea, es terrible. Ya vemos las notas en los periódicos y nos las brincamos, o simplemente vemos los números, ¿no? Entonces, la idea es tener estas muestras, digamos, humanas, aunque sea a través de la ficción, ¿sí? De qué es lo que está pasando para que no se nos olvide.
Laberinto es un título que me parece muy conciso y me preguntaba en qué momento llegó el título, antes de la novela, en el transcurso de la novela, ya al final.
Mira, cuando más o menos la empecé a concebir, ya más o menos me sonaba un poquito, pero cuando estuve completamente convencido fue después que tendría que llevar como un 30% de la novela escrita, y me di cuenta que también el laberinto era un poco la estructura y era un poco el lenguaje. Pero hay una frase en la novela cuando apagan todas las luces, cuando se queda a oscuras, ¿no? Dice, es que a oscuras este pueblo va a ser un laberinto. Sí, dije, bueno, claro, ya tenemos varios niveles de... El título, digamos, que queda en varios niveles. Y ahí fue donde lo dejamos.
El pasado jueves 15 de octubre se le anunció ganador del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada por su novela Laberinto, editada a finales de 2019. El jurado, integrado por la escritora Ana García Bergua y los escritores Fernando Lobo y César Anguiano Silva, decidieron otorgarle el galardón de manera unánime debido a que la obra encuentra el lenguaje preciso para construir una metáfora de la situación que vive un país, desde la perspectiva de los habitantes de un poblado sitiado por la narcoguerra y con un realismo minuciosamente documentado. Parra introduce al lector en una atmósfera de terror que por momentos se torna surreal, en la que la violencia y el peligro no tienen rostro.
Desde este espacio de las letras y la cultura, ¿qué hacer? Siempre hay como esta pregunta de ¿y qué hacemos cuando los que deberían hacer, pues hacen, pero a medias o de plano no hacen? Y entonces los que estamos acá, ¿qué hacemos?
Mira, yo creo que para empezar, registrarlo, digamos, por medio de la literatura. El simple registro ya es una especie de denuncia, ya es una especie de reclamo, ya es una especie de grito diciéndoles, no funciona, tienen que hacer otra cosa, a los que tienen el poder de cambiar las cosas. Esto no está funcionando, tienen que cambiarlo, ¿no? Por ese lado. Y quizá protestar o hacerlo más evidente, pero ya fuera de la obra literaria, ¿no? Con la poca o mucha atención que nos otorga a ser escritores, pues dar la opinión y decirlo claramente, esto no está funcionando. Como dijo Elmer Mendoza, abrazos, señor presidente, sí, o sea, dices, pues no jala, no, o sea, búscate otra manera. Creo que eso es lo principal. Y te digo, dejar los libros, dejar las muestras ahí, para que los que vengan después sepan que hubo gente que estuvimos viéndolo, registrándolo, y bueno, dejándolo ahí para que no se repita, o para que las generaciones futuras o los años futuros alguien entienda que esto no debe repetirse. Soy Eduardo Antonio Parra, autor del Laberinto. Campanadas, dijo, y sus manos golpearon dos veces la superficie de la mesa, lentas, con la intención de acentuar dentro de sí el recuerdo sonoro. Es lo primero que se me viene de aquella noche, siguió con voz de cansancio, como si lo que empezaba a decir acabara de sucederle. Un rosario de campanadas, una tras otra, redondas, expansivas, duras, anticipo de la metralla. ¿Ha oído cómo retumba el golpe de una campana en un cielo silencioso, profe? La pregunta me agarró desprevenido, con la vista más allá de la ventana entreabierta. Me hizo recordar de súbito el cielo casi siempre limpio del Edén, su plaza llena de bullicio, chiquillos, parejas, familias, vendedores, antes y después de la última misa. Contemplé el pueblo del modo en que uno ve los escenarios y las cosas en sueños, borrosos, irreales, tras haber hecho esfuerzos por intentar olvidarlos. Pero enseguida se proyectaron en mi mente las fotografías aparecidas en los periódicos, los días que siguieron al cerco, las tomas de los noticieros televisivos donde se veían las ruinas del pueblo, los edificios carbonizados, las viviendas hechas polvo y los cuerpos sin vida de muchos de sus habitantes regados por las calles.
Estamos cerrando la primera parte de este programa de Lubina Joven Radio. Los invitamos para que nos busquen en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Lubina Joven Radio y en Instagram como @lubineses. También para que escuchen nuestros programas anteriores, los pueden encontrar en www.radio.udg.mx en la sección Programas. Ahí nos buscan y les aparecerán los programas más recientes de esta emisión. O también nos pueden escuchar a través de las aplicaciones de podcast. Vamos a una pausa y al regreso mis compañeras Silvia Madero, Vanessa Cabuto y Marisol Gutiérrez nos hablan del otoño en la literatura. Ya volvemos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Seguimos en Lubina Joven Radio y ha llegado el momento de las recomendaciones de este domingo. Mi nombre es Vanessa Cabuto Enríquez y estoy muy bien acompañada de Marisol Gutiérrez. ¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Vanessa. Pues muy contenta una semana más en esto de la virtualidad y pues saludándote desde Tonalá.
Desde la incomodidad del hogar, ¿no es así?
Bueno, ya para estas alturas sí me estoy fusionando con las paredes de mi habitación, entonces sí.
Ya está bien adaptado el entorno, ¿no? El entorno doméstico al entorno de trabajo.
Sí, ya hasta el tiempo parece una misma cosa amorfa y todo eso.
Pues bien, así estamos trabajando desde casa, grabando este programa también desde, como decía hace un momento, la incomodidad del hogar. Y el día de hoy las recomendaciones giran en torno al tópico del otoño. Justamente me venía la idea de por qué recomendar sobre esta fase o sobre esta estación del año, ¿no? Siendo que pues nosotros vivimos en un país con clima tropical y no es tan perceptible estas tonalidades de las hojas, naranjas, rojas, como en otras latitudes sí es bastante perceptible, ¿no? Pero me parece pues que es pertinente por aquello de la meditación, ¿no? Se dice mucho dentro de los simbolismos del otoño que es tiempo para pensar, tiempo de introspección, ya saben, también esta hora romántica, como comentábamos hace un momento, fuera del aire, que es este lugar común, ¿no?, de la tristeza, de la melancolía, pero también creo yo que tiene como una hora positiva en el sentido de que es un tiempo de contemplación. Ahora nos viene muy bien a cuento esto del otoño, porque la mayoría de las personas pues estamos confinadas en casa, ¿no? O las que tenemos la posibilidad de hacerlo así, nos da tiempo de tener un humor más meditativo, creo yo, y que se presta también este confinamiento pues para mirar un poco el entorno natural, las plantas. Yo, por ejemplo, en la cuestión de mi casa veo, ¿no?, que muchas plantitas están muriendo tristemente, pues, pero que también es parte del ciclo natural de la naturaleza, de ciertas plantas, ya no hay flores. Entonces, aunque sí se ve todo más apagado, más tristón, pues también es un tiempo para la introspección y para el pensar, ¿no? Y qué mejor, me parece, yo lo veo así, dentro de este clima de confinamiento. ¿Tú cómo ves, Marisol, esta reflexión?
Muy ad hoc. Mira, como si estuviera conectado tu discurso. Hace unas horas estaba hojeando un libro que se llama La memoria de las cosas, lo edita Sexto Piso, y justo estaba leyendo un cuentito que se llama Obituario, y es sobre la muerte, sobre la lozanía y la muerte de una orquídea, ¿no? De pronto está tan bien construido que uno piensa que está leyendo ese declive de una persona, y al final te lo cierran dándote pues el nombre científico de la especie, los colores, y sí, es parte de un ciclo. En esta búsqueda del otoño, yo comentaba fuera del aire que de pronto es una época como muy nostálgica, de prácticamente el cierre de un ciclo del año. Estamos a pocos meses de pues invierno y todo eso, y me decía Vanessa que casi que prácticamente cualquier libro quedaba bien para leer dentro de esta burbuja de la nostalgia y del recuerdo y de la memoria y no sé qué. Entonces, la otra, que ya lo comentábamos al principio, es ligado a los ciclos del hombre, ¿no? Y de la mujer y del ser humano como tal, a la vejez particularmente. Y me gusta mucho, ahora que estuve haciendo este rastreo del otoño, de la vejez en la literatura, que es de hecho un tema muy recurrente, y casi que hay un montón de personajes ancianos y ancianas dentro de nuestras lecturas que podemos enunciar, y por varias razones, ¿no? Por la vanidad, por el declive de sus actividades, por un montón de situaciones. Pero me gusta quedarme, o me gustaría quedarme, mejor dicho, en cómo lo significa o lo resignifica Ida Vitale en su léxico de afinidades. Yo me voy a permitir leer un par de líneas. Dicen así: otoño, ruinas a las que reduce la pasión del renacer cuando termina, el perfume leal de las floraciones últimas, de las caducidades primeras. Y eso, o sea, continúa y continúa, pero me gusta mucho cómo cierra ese sentido y esa esencia del otoño. No es el final final, pero se presiente, se siente que prácticamente son las últimas reminiscencias, tanto de un ciclo como de una persona, como de algo que tuvo vida, como esta orquídea de obituario, o las propias plantas que tú estás observando que están cumpliendo ese ciclo. Y si viviéramos precisamente en un país que permitiera respirar ese otoño visual de las hojas ocre cayendo al suelo, pues sería todavía más significativo, por lo menos en lo visual.
Sí, pues mira, parecía un tema complicado, pero en realidad tiene de mucho de dónde cortar y de mucho de dónde reflexionar. ¿Qué te parece, Marisol? Si vamos a escuchar un pequeño fragmento referente al otoño, y ahorita volvemos con las recomendaciones.
Potrillo desterrado de su tierra, lluvia otoñal, lluvia otoñal. Isa. Ni aves ni mariposas conocen esta flor. Cielo de otoño. Basho.
Y a propósito del tema del otoño, yo preparé un par de recomendaciones. La primera de ellas es un libro de haikus. En algunas otras ocasiones ya me había permitido hacer esas recomendaciones, puesto que es uno de mis géneros favoritos. Creo yo cuando me da ansiedad o cuando siento pues que es necesario hacer un paréntesis o ansío como esa tranquilidad, me abro un libro de haikus y creo que es un buen medicamento pues para ese tipo de estados de ánimo. Este libro que les quiero recomendar son los haikus inmortales en una edición de Hiperión que tiene ahí como prologuista Antonio Cabezas, que es un español especialista en ese tema, en la literatura japonesa. Está ampliamente recomendado por el contenido y por ese prólogo exquisito que se avienta, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los haikus inmortales vienen a los grandes padres del haiku de la tradición japonesa. Y bueno, nada más para darles así como en términos generales la definición del haiku para aquellos que no estén muy familiarizados con este género, pues resulta que es una construcción poética breve de 17 sílabas, son 3 versos, la tradición pues marca que sean 5, 7 y 5 sílabas, no va rimado, pero sí contiene como esta métrica. Claro, es dentro de la tradición, digamos, apegada, pero Basho, que es uno de los padres del haiku, incluso dice, ¿no?, que no es necesario, que el haiku no es un género para cumplirlo o las especificidades de este género no es para cumplirlo a rajatabla, pues. Otra de las características es que los haikus se remiten o son como una especie de postales, fotografías, ¿no?, que capturan en sus 3 versos, imagínense la condensación, el ejercicio de condensación poético que se hace, que en 3 versos tienes que fotografiar un instante, ¿no? Y tiene también la característica que hace referencia a una época del año. Estas palabritas que aluden a la estación o a la época del año se suele llamar kigo, y a veces es así como explícita la alusión, que dice otoño, verano, primavera, invierno, ¿no? Pero en otras es mera alusión, ¿no?, que tú dices, hojas caídas, y no tiene que decir de otoño para tú saber que está hablando de esa estación del año. Entonces, bueno, esa es mi primera recomendación, los haikus inmortales con estas connotaciones a las épocas del año, y aquí concretamente hablando del otoño. Y pues fíjense que también para cerrar esta recomendación de los haikus inmortales, tenemos que relacionado a la palabra del otoño se encuentra el plenilunio de agosto, es decir, la luna llena de agosto, y quiero decir agosto porque el calendario japonés está desfasado por un mes aproximadamente con el calendario occidental. También algunas plantas que son propias de la época, el crisantemo, la cosecha de arroz, las noches largas, que eso también es parte de nuestra cultura y de nuestro país, que también se acortan los días y se alargan las noches, las libélulas, garzas y gallas, todas ellas son referentes al otoño, ¿no?, dentro de los haikus.
La rama seca con un cuervo posado, tarde de otoño. Basho. ¿Por qué será que envejezco este otoño? Van aves por las nubes.
Aves por las nubes.
Basho.
La segunda recomendación, también se las voy a decir, es de un europeo, de un español, que es nada más y nada menos que Ramón María del Valle Inclán. Es de este movimiento estético modernista, que aunque él es español, pues tuvo de primera mano contacto pues con los grandes aquí del movimiento modernista, Darío entre ellos, y lo exportó, digamos, a la península ibérica. Si se acordarán, el modernismo tenía como esta característica de ser muy exquisito, de ser muy sensorial, de hablar imágenes refinadas, porque también tenía que ver con su realidad y su crisis, digamos, existencial que por la que estaban viviendo muchas personas o muchas generaciones en ese momento, ¿no? Entonces, la Sonata de Otoño tiene como estos espacios psicológicos que nos llevan al ambiente contemplativo. El argumento también, como en el modernismo solía pasar, pues en realidad no es como el foco de atención, sino la manera en que es contado, ¿no? Un hombre, el marqués de Bradomín, que es el protagonista de las sonatas de Valle-Inclán, recibió una carta en la que Concha, un ex amor o un amor del pasado, pues le dice que está muriendo, ¿no? Y entonces él va a visitarla, de eso va, digamos, como esta sonata de otoño, ¿no? De ver cómo está agonizando esta mujer a la que amó, por la cual todavía siente mucho cariño, mucho aprecio. Acá lo importante es destacar como todos esos colores, todas esas atmósferas, toda la escenografía del momento y los estados anímicos que puede propiciar pues este tipo de descripciones. Entonces, me pareció muy chistoso pues que estas dos recomendaciones que hice son muy lejanas en el tiempo, pero me hace pensar o me hace sospechar que nosotros, citadinos del 2020, poco miramos a la naturaleza. Poco nos damos tiempo a detenernos en nuestro espacio vital y poco pensamos, ¿no? En cómo están las hojas o cómo están los árboles, cómo se están poniendo o cómo está cambiando, por ejemplo, los ciclos de la naturaleza. O sea, poco vemos como citadinos, que eso me pareció curioso. O sea, cómo de gente así de atrás, de tan lejano en el tiempo, pues tengan muy presente esos cambios de estación y nosotros pareciese que ya hay una sola estación del año y no pasa nada y no nos damos cuenta cuando es primavera y cuando es verano. Y claro, también tiene que ver las condiciones climáticas en las que vivimos, pues, pero es un fenómeno que me botó pues al momento de hacer mis recomendaciones y que fueran ambos autores o mejor dicho creaciones del pasado.
Muy ricas ambas recomendaciones porque el haiku tiene como esta esencia de que en la brevedad se encierra como el flechazo poético. Y pues Ramón del Valle-Inclán, pues si han leído por ahí otros de sus textos, tiene uno muy famoso sobre el dictador, sobre esta corriente, bueno, no es corriente, pero es como recurrencia, que de pronto hay muchas novelas sobre dictadores, y sí es un trabajo de escritura muy rico en cuanto a la diversidad del lenguaje. Bueno, con estas recomendaciones de Vanessa nos quedamos ahí bien anotadas para poderlas disfrutar en estos días de octubre. Y pues continuamos con la recomendación de Silvia Madero.
Bueno, pues yo traigo dos recomendaciones. Una es El viaje vertical de Enrique Vilamatas, espero no haberla mencionado antes, pero esta novela nos habla de Mayol, un hombre de más de 60 años, ya, es decir, ya de la tercera edad, quien después de haber vivido la Guerra Civil Española, pues se separa de su mujer, con quien tenía casado más de 50 años, y decide hacer un viaje al sur de España, un viaje físico, geográfico, como metáfora del viaje que estaba por realizar o que estaría por realizar, interno, de introspección. Y bueno, pues ahí en la novela pues nos hablan del viaje como un viaje vertical. Cuando se llega ya a cierta edad, cuando se llega a la vejez, ya no te queda más que descender, ¿sí? Más que bajar. Mayol pues tiene que encontrarse, tiene que saber qué es lo que quiere, prepararse también para lo que viene, porque lo único seguro a esas alturas de su vida pues es la muerte. Entonces el viaje vertical propone este tipo de viajes, si bien ya conocíamos otro viaje que era el viaje del eterno retorno, el viaje circular que proponía Nietzsche, bueno, pues aquí Vilamatas propone este viaje. Y está otra historia en Ensayo sobre el cansancio de Peter Handke, este especie de ensayo, novela, biografía. La verdad es que yo no encontré el género cuando lo leí, porque habla él en primera persona y habla de cosas personales. Entonces, pues, más que un ensayo, creo que por ahí hay cosas autobiográficas. Peter nos habla del cansancio y yo quise relacionar el cansancio como esta etapa del año, ¿no? Como esta época del año, que es el otoño, en la que ya casi llegas al final, o cuando ya llegas a la mitad del día o pasas la mitad del día, ¿no? O sea, cuando ya va a acabar el día y está este cansancio. Yo quise relacionarlo con eso. Y Handke nos habla que el cansancio, nos habla sobre el cansancio, y expone que él rige nuestra vida, que siempre está ahí. Y él nos habla, bueno, con respecto a pasajes de su vida en Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, que el cansancio está en el niño que no quiere ir a la iglesia, en el estudiante que no quiere ir a clases, en el niño que después de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene que ayudar a sus padres a construir la casa en la que van a vivir, o sea, literalmente a construirla. Bueno, pues él dice que es un trabajo de esclavos, que él está roto de cansancio. Entonces el cansancio lo pone como un hastío que lo va a acompañar toda su vida, el cansancio de pareja. Y pues bueno, lo único que lo saca de ese cansancio o de ese hastío es un viaje a Nueva York, es la belleza de las mujeres, es la música de Bob Dylan, quien más adelante también ganaría el Nobel, como él, el Nobel de Literatura. Entonces, Peter Handke nos habla del cansancio que te acompaña toda la vida hasta tu vejez, para que después de eso, pues lo único inevitable quizás sea descansar, ¿no? Ya con la muerte. Pero bueno, ese es Ensayo sobre el cansancio de Peter Handke y la anterior recomendación, Viaje vertical, de Enrique Vilamatas. Gracias a mi cansancio, el mundo se liberaba de sus nombres y se hacía grande. Para esto tengo una imagen un tanto burda de los cuatro modos de relacionarse mi yo lenguaje con el mundo. En el primero, yo estoy mudo, dolorosamente excluido de los acontecimientos. En el segundo, la maraña de voces, la cháchara de fuera, pasa a mi interior, pero yo sigo estando mudo. Todo lo soy más capaz de gritar. En el tercero, llega al fin a mí la vida, de un modo involuntario, frase por frase, empieza la narración, una narración dirigida a alguien determinado las más de las veces, un niño, los amigos, y luego, en el cuarto, tal como yo hasta ahora lo he experimentado del modo más persistente en la clarividencia del cansancio de entonces, el mundo, bajo el silencio, sin decir una sola palabra, se cuenta a sí mismo, a mí, al igual que el vecino espectador de pelo canoso que hay aquí, a la señora estupenda de allí que pasa contoneándose todos los acontecimientos pacíficos, eran ya narración. Y esta, a diferencia de lo que ocurría en las acciones bélicas y las guerras, que primero necesitaban un cantor o un cronista, en mis ojos cansados se articulaba por sí misma en forma de epopeya. Más aún, tal como a mí se me hacía evidente en forma de epopeya ideal, las imágenes del mundo fugaz encajaban una con otra y tomaban forma. Fragmento de Ensayo sobre el cansancio de Peter Handke. Para Lubina Joven Radio, Silvia Madero.
Y bueno, ya en la recta final de nuestras recomendaciones en torno al tema de otoño, pues es tu turno, Marisol. Hace un momento nos hablabas de Ida Vitale y por ahí creo yo tienes otras recomendaciones sumamente interesantes.
Claro, sí, lo de Ida Vitale era como esta probadita de cómo conceptualicé a partir de su poema en prosa el tema, porque como les comentaba en la introducción, de pronto como que vi esa aura de posibilidades de, ay, pues es que es la melancolía porque el año está a punto de culminar y hay cambios de estación y aunque no son muy notorios en nuestra ubicación geográfica, pues algo cambia porque el frillito y el café y no sé cuánto.
El pan de muerto, Marisola.
Ajá, el pan de muerto. Ah, ya hace falta.
El cempasúchil.
Sí, que es un aroma que yo asocio muchísimo con octubre, con noviembre, con el final del año, con el otoño. Pero me decanté por dos novelas que tratan sobre personajes que ya están en el otoño de su edad, de su ciclo de vida. Es decir, ya son adultos que ven como ese final de su ciclo, como esa pérdida de sus capacidades y de su lozanía. Es decir, se enfrentan con el paso del tiempo. Mi primera recomendación es El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez. Bueno, como pequeño dato curioso, es una novela histórica sobre el último viaje del general Simón Bolívar por el río Magdalena, cuando su proyecto de una Latinoamérica unificada pues se tambaleó muchísimo. Ya ustedes ahondarán más en la historia si es que les llama la atención pues este contexto, estas vicisitudes y esta Latinoamérica fluctuante y llena de intereses y planes y personas que quieren estar en el poder y que no y que sí. Pero el dato curioso no es que esté basada en Simón Bolívar y su último viaje, sino que esta historia se la contó Álvaro Mutis a Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez se enamoró de la idea de construir el último viaje del general Simón Bolívar. Porque, bueno, ustedes sabrán si son asiduos lectores o si fueron en algún momento asiduos lectores de Gabriel García Márquez, que de pronto pues tiene como muchas novelas en donde aparecen pues generales venidos a menos, que de pronto tienen tumores en lugares no mencionables y esas cosas, esas cuestiones de hombres que terminan por ya no tener el mismo poder. Pero particularmente esta novela, pues, como les comentaba, trata sobre el último viaje que realiza Simón Bolívar por el río Magdalena, porque su intención era ya dejar Colombia, exiliarse y prácticamente destituirse de cualquier cargo de poder. Él ya no quería saber nada sobre este proyecto de la Latinoamérica unida. Además de que estaba desencantado y desilusionado de todas las luchas y todo lo que se avecinaba y todo lo que fue querer llegar a constituir la América Unida, digo, la Latinoamérica Unida, él ya estaba bastante mayor. Entonces, pues las fuerzas tampoco le daban para seguir estando a cargo, para seguir siendo el presidente, para seguir dando órdenes. Y pues ya nos encontramos con un general que es idiático, que tiene pues muchas, pero muchas, problemas de la edad. De pronto por ahí hay un pasaje en el que le dan tantas ganas de comer guayabas, pero muchísimas guayabas, que termina fatal prácticamente, por eso se muere casi la mitad de la novela. Otro dato curioso, Márquez quería colocar en ese momento de la novela que en lugar de comerse un montón de guayabas fuera un montón de mangos, pero no había mangos todavía en producción en esa época. Así tantos como para que se diera ese atascón de mangos, no. Entonces tuvo que colocar una fruta que sí fuera más de la época y más de la estación. La anécdota se agota en que nosotros como lectores acompañamos a este general, a sus achaques, a los recuerdos, a las desilusiones, a esta petición que le hace el pueblo de que no se vaya, de que no deje el poder, y finalmente hasta que su estado de salud es tan grave que fallece.
El general emergió del hechizo y vio en la penumbra los ojos azules y diáfanos, el cabello encrespado de color de ardilla, la majestad impávida de su mayordomo de todos los días, sosteniendo en la mano el pocillo con la infusión de amapolas con goma. El general se agarró sin fuerzas de las asas de la bañera y surgió de entre las aguas medicinales con un ímpetu de delfín que no era de esperar en un cuerpo tan desmedrado. Fragmento de El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez.
Y la otra novela, la otra recomendación también es de largo aliento. Esta no es novela histórica, es Rendición de Ray Loriga. Esta novela fue premiada con el Alfaguara del 2017. Nos presenta un futuro en el que los seres humanos van a vivir en unas ciudades asépticas y de cristal. Es bastante distópico, futurista. Pero nuestro personaje principal, de quien no sabemos el nombre, no se termina de adaptar a este nuevo régimen. Y donde yo encuentro esta fractura y este declive de sus capacidades y ese acercamiento a la vejez, al otoño de su vida, es que se enfrenta todo el tiempo con su hijo, que él sí se está adaptando a ese nuevo régimen, que de hecho todo el tiempo le está refiriendo que debería de aceptarlo, que debería de cambiar, a tal punto que ve la actitud del padre como una amenaza. Cuando uno contrasta ambos universos, ¿no? Del joven que ya está viviendo ese contexto de vida y que ya está totalmente adecuado a él, y al padre que todo el tiempo está pensando, pues, esa vida análoga de campo en donde él era proveedor de su casa y tenía que ir a cazar y tenía que hacer otras cosas, pues ante esa visión moderna de la sociedad, pues vemos a este hombre pues un poco obsoleto, un poco terco. No les voy a quemar el final porque es bastante, no potente, pero sí nos hace como un clic, cómo nos va llevando en cada paso de no adaptarse, no adaptarse, no adaptarse, y que eso le va a acarrear pues el final que va a tener, ¿no? Estas son mis dos recomendaciones sobre el otoño.
Y muy interesantes, Marisol, este trabajo o este rescate de los personajes en el otoño de sus vidas, ¿no? Lo que decíamos hace un momento para introducir al tema tiene que ver pues con este declive de la plenitud. Ya no son jóvenes, ya no son estas figuras de fuerza, pero a mí también te digo que me parece muy muy rescatable esta idea que manejen esta idea estos autores, porque luego la sociedad estaba muy regidas por la juventud, ¿no? O sea, y no digo por que los jóvenes manden, no, sino que por la idea o el ideal de juventud, como que si cuando uno entra al otoño de su vida o cuando ya está en ese declive, toda esa energía, toda esa belleza incluso, valiera menos un poco la vida de uno, ¿no? Y entonces, pues García Márquez, pues también le concedió gran parte de su obra a trabajar a personajes de edad madura, y con Ray Loriga, pues me parece fabuloso también este ejercicio, ¿no? Del contraste del padre y del hijo, y que están interactuando, y que también nos sitúa, ¿no? Que el otoño en la vida de una persona es importante de observar.
Totalmente, y bueno, no nos da el programa quizás para ahondar mucho, pero el otoño en la construcción de un personaje femenino pues es también muy interesante, porque se permean pues otros mandatos, porque ajá, si un hombre es maduro y ya no tiene poder, tiene un tratamiento distinto de si, bueno, o por lo menos las novelas o los cuentos que yo he leído, cuando una mujer, cuando llega a esta edad, pues tiene como otro choque. Sobre todo, por ahí hay un cuento que se llama La Zarpa, de José Emilio Pacheco, que es un poco irónico, pero ejemplifica muy bien esto, ¿no? Son dos viejecitas que se encuentran en un cruce y regresa la memoria de una de ellas cuando recuerda que la mujer que está frente a ella pues era muy bonita y era muy joven y muy exitosa y se casó con un buen marido y no pudo tener hijos, pero siempre tuvo belleza, y ella, a pesar de ser joven, pues nunca fue bonita, y cuando la ve con ese paso del tiempo en su cabello, en su rostro, en sus manos, dice, bueno, la vejez ya nos puso en el nivel, ambas somos viejas, ambas somos feas, ¿no? Pero sí, es muy interesante también visitar la vejez en personajes femeninos, porque de pronto hay como unos discursos interesantes, hay tratamientos que tienen que ver con la sociedad, con ciertos aspectos de ese tipo.
Muy bien, pues un gusto haber compartido este programa acerca del otoño con todos ustedes y pues nos escucharemos la próxima semana. Mi nombre es Vanessa Cabuto Enríquez, quien estuvo muy bien acompañada.
Mi nombre es Marisol Gutiérrez y también estoy muy contenta de haber compartido este espacio con ustedes, nuestros queridos radioescuchas, y contigo, Vanessa. Hasta la próxima.
Adiós.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.